La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.
Viento sur, vienes a mí.
Morales, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿El viento del sur sirve para tu invento, para tu artilugio?
Pues yo creo que sí. El del sur y el del norte también.
Bueno, pues hemos escogido hoy esta canción para abrir el espacio de La Rosa de Fuerteventura aquí en Radio Sintonía, que dedicamos, ya saben ustedes, uh-huh, semanalmente al sector primario, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Y de vez en cuando, uh-huh, pues te explico, Raúl, a ti y a los oyentes que no conocen este programa, salimos un poco de la conversación de las personas que están vinculadas al campo, a la ganadería o a la agricultura, para hablar, entre otras cosas, del trabajo y de personas como Raúl, que le ha dado vueltas a la cabeza de cómo aprovechar precisamente algo que en Fuerteventura nos sobra, que es el viento, el sol. Pero bueno, el invento de Raúl va más dirigido hacia el viento. Y Raúl lo que ha hecho, además de ser una persona inteligente, es aprovechar lo que tenemos. Verán ustedes, lo va a explicar él mejor, pero el paisaje de Fuerteventura, hasta no hace mucho tiempo, ya desgraciadamente cada vez menos, estaba salpicado de molinos de Chicago, ¿no? Que con la fuerza del viento pues extraían el agua de los pozos. Esos molinos, desgraciadamente, han ido desapareciendo. Pero Raúl se fijó en ello para tener energía, y tener energía más barata. Y entonces ahí que se puso el hombre y disminuyó el molino de Chicago a una escala que le permite controlar a través de un teléfono móvil y de producir energía, para, en este caso, para su casa. ¿No es así, Raúl?
Sí, bueno, primero que nada, darte las gracias por los halagos. No creo que merezca tanto, pero bueno.
sí lo merece. Ahora veremos si esto se puede comercializar o no. No sé si lo tienes registrado o no, pero bueno, vamos por partes. Raúl, ¿cómo llega a ti la idea de producir energía a través de un molino de Chicago a una escala menor?
Mira, la idea, bueno, básicamente fue porque restauré la casa de mis abuelos, una casa de más de 200 años, que es donde actualmente vivo. Ahí me encontraba con el problema de que no llegaba el tendido eléctrico, entonces me tuve que decantar por hacer una instalación de placas fotovoltaicas con baterías y demás. Y además quise pues acoplar un molino para, por las noches que no hace sol, pues poder tener energía también. Podía haber comprado un molino de estos
convencionales,
de espalda. Sí, exactamente. Pero por el entorno, por también la arquitectura de la casa y demás, pues yo pensé que lo que mejor quedaba ahí es un molino americano, que es lo que se ve en el paisaje de Fuerteventura, y me puse manos a la obra. El molino no es tan pequeño como creo que tú lo entiendo, lo haces ver. El molino tiene 4 metros de diámetro, un aspa de 4 metros de diámetro. Y vamos, básicamente pues lo he fabricado completamente yo, el aspa, la cola, la mecánica. A la mecánica le he adaptado un alternador de 3.000 vatios y con eso cargo las baterías de mi casa, y con eso, con esa luz más la de las placas solares, con lo que vivo actualmente en mi casa.
¿Cuánto tiempo te llevó llegar hasta ese punto de trabajar en el molino como un impulsor y generador de energía, Raúl? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto le diste vuelta a esto?
Yo empecé ya hace unos cuantos años, Es verdad que, bueno, hice un molino más pequeño, de 3 metros, de 3 metros de diámetro. Lo estuve ensayando, lo estuve probando y demás. Y nada, lo aparqué porque tenía una serie de problemas y demás. Lo tuve un tiempo aparcado. Y hace como un año, una cosa así, pues he retomado otra vez el proyecto. Y en base a los errores que cometí en el otro, pues esto lo he intentado modificar. Bueno, de hecho, los he modificado. He fabricado el aspa mayor. Y nada, he podido estar como unos 7, 8, casi un año trabajando en él. Es verdad que a ratos libres, y a base de probar, quitar, volver a probar, volver a quitar, y bueno.
O sea que esto ha sido prueba-error.
Sí, exactamente, prueba-error. Y nada, finalmente pues he conseguido optimizarlo bastante. Y nada, y súper contento con él. El resultado muy bueno, la verdad. Después de haberlo ensayado, además, pues he visto que es una mecánica bastante lenta, no es ruidosa como los convencionales de 2 o 3 palas. Estéticamente, pues a mí me resulta muchísimo más bonito, con una brisa muy suave ya es capaz de generar energía. No sé, le veo una serie de cosas buenas que vamos, yo la verdad que estoy muy contento.
Bien, me dices que tienes una vivienda antigua que has restaurado de tus abuelos, sí. 200 años, y es una vivienda que ahora mismo, por lo que tú me cuentas, con las placas solares y con el molino de Chicago especial que tú has planteado para la producción de energía, te autoabasteces.
Sí, por supuesto, al 100%.
O sea que tú no eres de los que estamos enfadados con el tema de la factura de la luz.
No. Enfadado sí, pero por otras cosas.
Ya. Pero no te, a ti esto de cuando ves en la tele que está todo el mundo cabreado con la...
No.
A ti no te
no afecta.
No te afecta.
No.
No te afecta. Bueno, pues esto es una maravilla. Raúl, tú me decías que ahora mismo esto no lo estás comercializando, o sea, tú has hecho algo para tu casa, pero si alguien te plantea la posibilidad de que lo hagas para otra vivienda, ¿sería viable? ¿Sería posible?
Yo creo que sí. A ver, yo he hecho este. Es verdad que este me ha llevado tiempo fabricarlo porque no saber muy bien cómo hacerlo y demás. Pero el molino está hecho, está funcionando, y copiar a partir de este, pues yo lo veo bastante sencillo. El tema, que fabricar la máquina y que la máquina funcione, eso está ya hecho y además de forma perfecta. El tema es luego, pues el tema de certificados, de homologaciones, que eso ya, vamos, el tema burocrático, que eso ya es otro tema y la verdad que lo desconozco por completo. Pues ni siquiera me lo he planteado, pero bueno.
Ya. ¿Has tenido la oportunidad de patentar?
No, tampoco. Es que tampoco sé si cabe la posibilidad de patentar o no, porque el molino americano existe, el aerogenerador existe, el alternador existe. O sea, tampoco sé si cabe o no. Yo lo he hecho como una herramienta necesaria para mí. La verdad que eso ha tenido muy buena aceptación por todas las personas que han pasado por mi casa y lo han visto. La verdad que llama muchísimo la atención y yo con eso, vamos, me siento ya muy satisfecho.
Uh-huh. ¿Tienes tu formación en, exactamente en qué? ¿Que te haya ayudado para llegar a esta adaptación del habitual molino de Chicago que vemos en el paisaje de la isla de Fuerteventura, Raúl? ¿A qué te dedicas tú?
Yo llevo trabajando desde muy joven con mi padre en un taller de soldadura aquí en el Charco. Y nada, pues el llevar tantos años trabajando y viendo y pues la experiencia final te ayuda a resolver pues muchísimas cosas de ahora del molino o de cualquier otra cosa que te puedas plantear que se refiera a mecánica o demás.
Uh-huh. ¿Dónde ha estado tu mayor dificultad para conseguir el éxito en la adaptación del molino?
Para mí, un poco lo que quizás más se me escapa es la parte eléctrica. Para eso he podido contar con un muy buen amigo, al que quiero agradecer también, Rogelio Mateo, se llama él. La parte electrónica también no la llevo a controlar del todo. También tengo un amigo, Iván Alonso, se llama él, al que también agradezco. El que me haya podido ayudar a instalar esos componentes y que funcionen. Pero vamos, luego lo que se refiere a toda la parte mecánica de soldadura y demás, pues es así, considero que la controlo bastante bien y nada, y ahí está.
Yo creo que estás entre los privilegiados de no tener que estar pensando en la factura de la luz. Insisto en ello porque ahora mismo es para muchas familias un verdadero problema, Raúl, el hacer frente a entre otros gastos, al alto crecimiento que ha tenido la factura de la luz para la familia. Lo digo porque igual pueden estar escuchándonos no solo personas que en fin, que tengan dificultad para hacer frente a las facturas de la luz, sino para aquellas que viven en diseminados, ¿no? En nuestra isla de Fuerteventura, claro, que sabemos que son muchas y que no tienen forma de poder tener la suficiente energía eléctrica para todo lo que se necesita hoy en una vivienda, ¿no? Que sí, depende del suministro eléctrico. ¿Cuántas personas que han ido a tu casa te han propuesto el ver la posibilidad de si puedes trasladar tu molino a otros puntos?
No, muchísimas personas que pasan por mi casa, además que ven hay bastantes equipos de energía solar con baterías y demás por ahí instalados, pero es verdad que no todo el mundo lo conoce. Es verdad que cuando vienen a mi casa y ven la instalación y ven que de verdad el panel solar es capaz de cargar la batería y que ese es el uso, o sea, y que de ahí hago yo uso en mi casa, pues le llama bastante la atención, no solo por el molino impresiona bastante, verlo girar y ver que esa fuerza del viento pues al final acaba haciendo electricidad, pues la verdad que llama mucho la atención. Y ya perdí el hilo de lo que te iba a decir.
Sí, no, te preguntaba que cuántas personas se han interesado por esa posibilidad, insisto, de cuando ven tu molino, de poder llevarlo también a su vivienda aislada, porque entiendo que es un problema, ¿no? Es imposible hacer frente a una conducción eléctrica en un diseminado de la isla de Fuerteventura, estamos hablando de miles de euros, ¿no? Por eso te preguntaba, de los que han visto el molino, ¿cuántos te han dicho? Pues ya quisiera yo tenerlo en mi casa o en mi granja.
Pues sí, muchísimas personas se han interesado, incluso me han llamado de otras islas, también para informarse y demás, o sea que sí que llama la atención y sí que creo que a las personas, o sea, a mucha gente le gusta.
Uh-huh. Me comentabas ayer, que yo no sé si lo puedes comentar ahora, igual es una cosa privada y me estoy metiendo yo donde no debo, pero ¿has tenido la posibilidad de hablar con algún compañero alemán, algún ingeniero alemán?
Se me dio el caso de que hace unos meses leí un artículo de la marca de coche Audi.
Del Audi,
ellos hicieron exactamente lo mismo que he hecho yo, pero en las Islas Baleares, en la isla de Menorca. Ellos han cogido también un molino tradicional de este tipo americano, de 8 metros de diámetro, el doble que este mío, y le han acoplado la mecánica de un modelo de coche eléctrico que tienen ellos. Entonces yo leer la noticia esa, pues la verdad que de alguna forma pues fue un medio reconocimiento a lo que yo vengo haciendo también, pues digo, coño, que la marca de coches Audi se haya parado a hacer esto con un molino americano que entiendo que tiene muchísimas más pérdidas que un molino convencional de 3 o 2 palas, Y nada, me pude poner en contacto con ese ingeniero, es español. Me puse en contacto con él gracias a Maika, mi novia, que es muy buena detective. Y nada, conseguí hablar con él. De hecho, mantenemos una relación vía WhatsApp. Hemos intercambiado impresiones, coincidimos en muchísimas cosas, en lo lenta que es la mecánica, lo segura, muchísimas, todas las ventajas que antes te comentaba, pues él coincide en lo mismo y nada, y la verdad que muy contento de que hayan otras personas que y más tratándose de una empresa como puede ser Audi, que hayan desarrollado la misma idea, básicamente. De alguna forma un reconocimiento también hacia mí de lo que he hecho.
Bien, ¿qué tienes en mente ahora, Raúl? Seguro que no paras, ¿no?
Pues no paro nada más que con el trabajo que llevo en el taller, pues casi que no paro. Pero proyectos, ideas, muchísimas. Bien. Pero bueno.
Falta tiempo para ponerlas en marcha.
Sí, la verdad es que sí, falta tiempo.
Yo me estoy acordando, bueno, pues de lugares maravillosos en la isla de Fuerteventura, que como dices tú, puede, si instalas un molino, pues la afección al paisaje, como todos sabemos, es tremenda, pero claro, no es lo mismo poner un molino de Chicago, ¿no? que nos, además nos hace el mismo trabajo, según la experiencia que tú nos has comentado a través de la radio. Raúl, te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros, con los oyentes de Radio Sintonía, sobre todo, hablándonos de esta iniciativa tuya que ya nuestra compañera Catalina García recogía en un artículo publicado en el Canaria 7 con el título Raúl adapta el molino de Chicago al siglo XXI. Y nada, te damos la enhorabuena por tu talento y nada, te felicitamos sobre todo porque eres de las personas en este país que no tiene que hacer frente a la factura de la luz a raíz de tu iniciativa de adaptar el molino de Chicago para aprovecharte de esa energía que te da el viento en la isla de Fuerteventura. Otra cosa no tenemos, sobre todo en esta época, pero viento, aunque no sea del sur, está dando continuamente. Raúl, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Felicidades por tu talento, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Energía vital, vienes a mí flotando por el mar.
Pues ya lo han escuchado ustedes, lo hace Audi y lo hace también nuestro invitado Raúl Morales Fernández en Tejuate.
Quiero sentir.
Jorge, ¿has tenido la oportunidad, buenos días, de escuchar por lo menos la parte final de la conversación?
La parte final.
Bueno, pues un chico mecánico que en la isla de Fuerteventura ahora mismo abastece su vivienda a través de cargar las baterías en la adaptación que ha hecho del molino de Chicago, que tanto vemos o veíamos en la isla de Fuerteventura. Ahí atrapa la energía del viento, la vierte en las baterías y las baterías iluminan la casa de sus abuelos de 200 años. ¿Qué te parece?
Perfecto, me parece perfecto. Lo que siempre habíamos hablado de Fuerteventura, que es la isla del viento, y cómo dependemos tanto de la otra energía, ¿eh? Es increíble.
Sí, pues hay gente como Raúl que echa horas, prueba-error, como decíamos con él, para sacar adelante este artilugio, esta adaptación, ¿no?, del molino de Chicago. Y Raúl será de las pocas personas, como hablábamos con él, que no tiene que hacer frente a la factura de la luz, fíjate tú.
Fíjate tú, y podríamos hacer casi todo en Fuerteventura, claro, porque luz y viento no nos falta.
Uh-huh. Y precisamente,
de hecho las personas, incluso te maravillas cuando visitas alguna granja como la de Domingo Rodríguez en Tecejerague, que se abastece toda su industria, ya no es una vivienda con cuatro bombillos y con un no sé qué, una televisión, una neverita, no, estamos hablando de toda una ordeñadora y tanques de frío, se abastece exclusivamente de energía solar.
Queda muchas granjas. Jorge Mesa, como saben los oyentes de este espacio La Rosa de Fuerteventura, es técnico de la oficina técnica de Gran Tarajal y lleva mucho tiempo en esto del campo, del sector primario en la isla de Fuerteventura. Y quería preguntarte, ¿todavía son muchas las granjas que hacen frente a facturas interminables, grandísimas de la luz, de la electricidad?
Todas, puede que hayan tres o cuatro en Fuerteventura que estén aisladas, como el caso de Domingo. Pero las demás, todas pagan la factura de la luz, claro.
¿Y por qué ahí no nos hemos puesto las pilas o no se han puesto las pilas la gente del sector?
Hombre, yo creo que todo es la inversión, ¿no?
Sí, claro.
Saca sus cuentas, todo es la inversión. Es igual que si tú para tu casa quieres hacer la inversión. Y dices, sí, claro, no haría frente a la factura de la luz. Pero claro, me vale 20.000 euros hacer la instalación en mi casa. Si 20.000 euros lo divido por los meses y la factura de la luz y tal, tardaría 10 años en amortizar esa inversión. Y a lo mejor para dentro de 10 años ya está obsoleto las placas, las baterías y todo. Estamos ahí en un impasse. Claro, que también es que la energía ha subido desorbitadamente en los últimos meses. Pero estamos en un impasse donde habría que valorar la inversión, sobre todo la inversión. Tendría que bajar mucho.
Ya, fíjate, te estoy escuchando y ahora mismo en los informativos...
¿Sí? Pasa como con los coches eléctricos. Si te vale 40.000 euros un coche eléctrico, claro, tú lo divides por los litros de gasolina que podrías comprar. Y dices tú, uf, me voy a 10 años para amortizar el coche, y a lo mejor dentro de 10 años ya está roto. Yo creo que ahí está la cuestión.
Que digo que estaba escuchándote, Jorge, y en los informativos ahora mismo se habla de una cumbre del gobierno y del sector de la energía. Además, el gobierno también se va a reunir con los representantes de los consumidores, porque como dices tú, es insufrible, ¿no? El cada día ver cómo va subiendo el precio de la energía y cualquier medida no es suficiente, ¿no? Para parar el alza de los precios de la energía. Al final, entre la energía y los combustibles, nos vamos a quedar aquí como medios detenidos. Y te llamamos precisamente hoy, Jorge, además de para conocer si hay algún tipo de ayuda que está activa en estos meses que nos llegan ahora de verano, te llamamos para tomar el pulso un poco al sector en general, para ver cómo van las cosas desde tu atalaya particular como técnico agrícola del Cabildo de Fuerteventura. ¿En qué punto estamos en estos momentos, Jorge, en relación al sector primario en la isla?
Bueno, estamos en un impasse bastante serio y preocupante para el sector primario, ¿no? Estamos en una situación en que no sabes el devenir de todo esto, pues seguimos con el tema de la guerra de Ucrania, con el tema de los problemas energéticos, el COVID todavía no se ha ido, y entonces esto es una situación muy delicada. Yo creo que nadie puede prever, y entonces todo aquel empresario pues está agazapado, no quiere crecer, esperándolas a ver venir. Y hemos perdido estamos perdiendo granjas, y gracias, ya te digo, este año estoy seguro que gracias a esta ayuda del Cabildo que les va a ingresar, ya les ingresó lo del año pasado y les está ingresando también los ganaderos lo de este año, yo creo que se están manteniendo gracias a esto, porque si no muchas hubieran cerrado. Es imposible sostener los precios de la alimentación en ganadería. Y en agricultura, porque estaba ya casi desaparecida. Al desaparecer la agricultura de tomate de exportación, la de mercado local está sobreviviendo gracias a unos cuantos agricultores con el mercado de la biosfera, mercadillo de la Lajita. Están sobreviviendo un porcentaje muy escaso, pero está sobreviviendo un poco de agricultura. Pero en un impasse, muy preocupante, pero muchísimo.
La última vez que tuvimos una mesa aquí en la radio con ganaderos y ganaderas nos aseguraban hace ya algunos meses que en el camino, seguramente, que en relación a los ganaderos, yo no sé a los agricultores o a los pescadores, pero nos afirmaban que las granjas más pequeñitas, o sea, la gente que no tenía muchas cabezas de ganado ni mucha producción de queso, se iban a quedar en el camino. Tú me imagino que ahí coincides, ¿no? Que van a tener que cerrar, Jorge.
Hombre, sí, pero es que la grande, cuando se cae el grande, el taponazo es más fuerte. A lo mejor el pequeño, claro, en eso estamos. Es un problema grave. Los pequeños, claro, no tienen capacidad, y a lo mejor el grande sí, pero a costa de que de endeudarse, ¿hasta cuándo? Ya te digo que ahora mismo sé de muchas granjas que con la ayuda del OSEI, que se les está pagando más o menos en plazo, y aunque debería adelantarse más. Ahora mismo te quería comentar, en cuanto a ayuda, solamente una noticia, que es que estamos en el periodo, en este mes de julio, de solicitar la ayuda a la leche y el queso de cabra y oveja, del primer semestre. Yo lo que decimos y lo que dicen los ganaderos es, ¿por qué la ayuda del primer semestre, si se pide en este mes de julio, cómo no se puede tener resuelta y pagarla como se paga la del plátano en diciembre? Porque tienen que esperar hasta junio del año que viene para cobrarla. Pero estamos hablando de vemos a recapitular, las ayudas del POSEI y estas ayudas de COVID que está dando el Cabildo, que son bastante sustanciosas ahora mismo. También el gobierno de Canarias había participado, y el ministerio. Con esas ayudas están escapando, yo creo que casi todos, lo han dicho, pero y la tendrán para el próximo año. Incluso había una anécdota de un ganadero joven que se incorporaba, en una anécdota donde se estaba planteando renunciar a todas las ayudas porque le van a comprometer a seguir con la actividad. ¿Y cómo sé yo que voy a poder continuar con la actividad? Y si después la droga es más, es más grande por continuar. O sea que ya te digo que ahora mismo hay una incertidumbre máxima, máxima. Gracias a Dios que la población sigue consumiendo, gracias a que el queso majorero es queso majorero y no tiene competencia en el mercado y se sigue vendiendo, gracias a los pescadores que su pescado está vendido, aunque sea a coste, pero bueno, ya no es tanto la pérdida. Pero el tema de la agricultura es el que he dicho yo y vengo reivindicando, que es el que ha estado peor, peor, peor de todos, ¿eh? Porque perdieron toda la cuota de mercado que tenían, se perdió.
Entiendo que esa no se ha ido recuperando, Jorge.
Se ha ido recuperando con el tema de los mercadillos, pero con el tema de las grandes superficies es que no hay nada que rascar.
Y no,
ya
no...
los pocos que han quedado tienen pocos volúmenes, tienen bastantes problemas para suministrar a grandes superficies, y tú sabes que el consumidor compra en grandes superficies, la mayoría, y los que están sobreviviendo gracias a los mercadillos.
Claro, con el esfuerzo que eso significa para los agricultores, ¿no? El tener que levantarse, recoger la cosecha, trasladarla a los mercados, estar ahí no sé cuántas horas para volver a empezar, ¿no, Jorge?
Sí, por lo menos eso, con el esfuerzo ese, si van al mercadillo, venden y tal, mantienen la actividad, y el resto, el que no tiene capacidad para ir al mercadillo, para salir por ahí a repartir su producción, la agricultura ahora mismo en Fuerteventura es la que casi peor estoy viendo yo, ¿eh? Vamos a terminar en una agricultura a tiempo parcial, de que la persona no dependa exclusivamente de esta actividad, y a tiempo parcial lo que puedo vendo y lo que no, pues no lo planto. No dependo de esto.
Con lo que no solo se perjudican la gente que trabaja en el campo, sino también nosotros, los consumidores, que tendremos estaremos condenados a comprar todo lo que viene de fuera.
Eso, esa condena la venimos sufriendo toda la vida. Toda la vida Fuerteventura ha estado alimentada por Mercado Las Palmas y en menor medida por Mercado Tenerife y en otra medida por lo que importan directamente de los grandes fruteros, importan directamente de la zona de Almería o incluso de países extranjeros.
Ya, pero
siempre hemos estado dependiendo del exterior. Nunca podemos estar hablando de un 5, de un 10% en alimentación. No más.
Y a peor, por lo que tú nos cuentas. Nos hablabas ahora de unas ayudas muy importantes que sé que la gente del sector está esperando, del Cabildo Insular de Fuerteventura, que han comenzado ya a pagarse, Jorge.
Sí, están empezando, ¿eh? Es inmediato, se va a empezar por los ganaderos y después se continuará, salió la resolución antes, y se continuará por agricultores y pescadores. Ayuda que les va a venir como agua de mayo para este año. Este año, que como veníamos arrastrando la de COVID, se ha mezclado con la energética y les va a venir muy bien para que la gente pues pague su seguridad social y pague los gastos de luz, agua, combustible, en fin, y costeen un poco y digan, bueno, pues vamos a mantenernos este año en la actividad. Es que si no hubiera sido imposible desde mi punto de vista, ¿eh?
En fin, vamos a ver si un día hablamos, Jorge, y podemos dar alguna alegría.
Sí, esto sí lo unimos a la entrevista anterior,
sí,
de la energía eólica y tal, que claro, lo suyo era que en Fuerteventura, pidiendo como agua de mayo para relanzar un poco, no solo la agricultura, sino la ganadería, es un plan de regadío con eficiencia energética, con energía alternativa, ¿no? Eso sí que sería un gran avance para nuestra isla, ¿no? Porque ahora mismo otra de las cosas, que por cierto quería comentar algo, estamos en verano, con el tema, técnicamente hablando, ¿no?, con el tema regadío, pues decirle a los agricultores, bueno, los ganaderos también, tienen que tenerse mucho cuidado con el ganado y con el agua que esté a disposición para evitar problemas, pero en la agricultura aumentar las dotaciones hídricas a las plantas y también vigilar los sistemas de riego, vigilarlos muy bien en verano, porque los sistemas de riego, todos sabemos que con el calor las mangueras se dilatan, hay pérdidas de agua. Hay que controlar muy bien nuestros goteros, el caudal que efectivamente están echando, para saber que efectivamente el agua que necesitan nuestras plantas es la que le estamos aportando. Pero en cualquier momento pueden haber goteros obstruidos, o que la bomba no da la presión adecuada, o que los filtros están tupidos, y nos pensamos que estamos dándole a una planta 2 litros de agua y le estamos echando medio, ¿no? En fin, son consejos técnicos que los agricultores y los ganaderos lo saben todo perfectamente, pero recordarlo no está de más.
No está de más, efectivamente, para no llevarnos ningún disgusto luego en el pago de la factura.
Por ejemplo, eso sí que es, en el pago de la factura, siempre aconsejamos a la gente que revisen los contadores, que tomen nota del agua que están consumiendo. Si yo tengo que consumir 20 metros cúbicos de agua a la semana en el regadío de mis árboles, tengo que comprobar al principio de semana y al final cuántos metros cúbicos de agua han pasado por el contador. Ahí podemos ver y objetar muchas pérdidas o exceso de dotación de riego o falta de dotación de riego. El control del contador y el control de los emisores de agua es fundamental. Un baldito graduado y un cronómetro nos dice mucho del sistema de riego. Oye, yo de vez en cuando voy a ver cuánta agua anda mi gotero o mi microaspersor. Lo controlo con un balde graduado y un crono. En 5 minutos me da tanto, en 1 hora me da tanto. ¿Yo que le estoy dando 1 hora de riego? Pues sí, pues le estoy dando 100 litros a este árbol de agua. Pues vale, es más o menos lo que me dice. Pero si veo que no, mira, que no, que le estoy dando 30 litros nada más, con razón el árbol no tira. O que me estoy pasando, le estoy echando 150 litros, pues mira, me estoy pasando de lo que me dicen, estoy desperdiciando agua. En fin.
Uh-huh. De todas maneras, se dan cursos de formación para aprovechamiento de agua en Fuerteventura, aprovechamiento de algo tan necesario en una isla tan seca y tan escasa de agua. Jorge, ¿eso se programan a lo largo del año, cursos de formación de este tipo que tú acabas de comentar?
Sí, se programan cursos de formación. Algunos han sido específicos de riego, pero otros van inmersos, estos consejos van inmersos en otros cursos. Cuando dan un curso de papas, pues siempre se habla de riego. Cuando dan un curso de frutales, siempre se habla de riego y del control que hay que tener sobre el sistema de riego de esa especie, ¿no? El riego en Fuerteventura es el área más importante que hay que tener en cuenta cuando queremos implantar un cultivo. Uh-huh. Sobre todo por la escasez que hay, ¿no?
Ya. Jorge, vamos con ese buen sabor de boca que tú nos comentabas del pago de las subvenciones a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores de la isla de Fuerteventura por parte del Cabildo Insular. Tú que conoces el sector, nos dices que esto va a ser un alivio para mucha gente que estaba a la espera de estas ayudas para hacer frente a múltiples gastos como la seguridad social, en fin, que les voy a contar yo a los oyentes que no sepan. Y nada, vamos a ver cómo encaramos el próximo invierno, Jorge, y nada, pensando que igual mejoramos en cuanto a agua se refiere, igual vamos a tener un buen invierno. No sé si te han contado ya algo, si podremos volver a tirar de los pozos, de esos molinos de Chicago. No.
Madre mía, no. Eso también pasa como con la economía impredecible. Es que lo que llevamos desde los 22 años que llevamos de este siglo es increíble, ¿eh? Es increíble, no es que sea un año, ni dos, ni tres, en los 22 años que llevamos aquí en Fuerteventura de este siglo, es increíble la cantidad de malos años que hemos tenido. Es que no podemos hablar casi de uno o de dos inviernos regulares, tampoco excepcionales, uno o dos inviernos buenos en 22 años. Es que lo que ha caído este año en Fuerteventura, ¿se lo dices a alguien y no se lo cree? Dice, pero ustedes que están en el desierto del Sahara. Es que igual en el Sahara ha caído más pluviometría que aquí en Fuerteventura. En fin.
Ya, y no estamos hablando de algo que era habitual en la isla de Fuerteventura, de tener unos años ruines y luego llegarnos el agua, ¿no? Son ya, como dices tú, los 22 años de este siglo XXI, ¿no?
Que hay gente con 22 años que no sabe lo que es correr un barranco. Cuando éramos niños nosotros, un año sí, un año no, corría el barranco, íbamos a verlo y sí, a jugar y a visitarnos con la carrera de los barrancos, con las gavias llenas. Es que hay gente que no ha visto una gavia llena de agua.
Es que hay gente que no ha visto llover, Jorge. Sí, claro, mira, me estoy acordando de una entrevista que hice en su día a una profesora que le hicieron un homenaje en la zona norte de la isla de Fuerteventura, de una unitaria, no sé si era La Oliva, ahora no, una unitaria de la zona norte, y la señora me contaba la anécdota de la primera vez que sus alumnos con 5, 6, 7 años, vieron llover y le decían, maestra, maestra, que hay una ducha grande fuera del colegio, porque era la primera vez que veían llover. Y ciertamente los chiquillos hoy en día en Fuerteventura no han visto correr un barranco, los chiquillos más pequeños, ¿no?
Así es, pero vamos, es triste, pero hay que, no sé en qué va esto, pero vamos. Anteriormente, en el siglo pasado, en la década de los 70, 80 y 90, hombre, podían haber, sí, a lo mejor habían 2 años malos, pero no, cada 2 años, cada 2 años llovía en Fuerteventura, se llenaban las charcas, eso recuperaba los acuíferos, había agua en los pozos. Es que si, por ejemplo, ahora, ya no estoy hablando que lluevan 200 o 300 litros de agua anuales, que ya es muchísimo, pero es que en Fuerteventura que caigan, aunque sea 4 o 5 lluvias de 30 milímetros, que eso te da un riego a los que tienen arbolitos hoy en día, eso te da un riego para un par de semanas. Pero nada, es que ni eso, para que tenga papas, para que tenga hortalizas, para que tenga verduras, un arenado, una gavia, para lavar de sales los suelos. Pero nada, ¿eh? Es que nada.
En fin, Jorge, vamos nosotros a invocar desde aquí a sí, la lluvia. Habrá que pedírselo también a San Andrés, ¿no? Que es el patrón de la, ¿no? De los agricultores, ¿eh? ¿O de la lluvia?
No, San Isidro.
Ah, San Isidro en Triquibijate.
En Triquibijate, en tu pueblo.
En mi pueblo, bueno, sí, pueblo, cerquita.
En tu municipio.
Cerquita. Sí. Jorge, que tengas, si no hablamos, que tengas un buen verano y nada, nos reencontramos en el mes de septiembre.
Un abrazo muy grande para ti y para todos los oyentes.
Un abrazo.
Otro.
Así de despacito y bajito vamos a cerrar la puerta de la Rosa de Fuerteventura. Como les comentamos en un sinfín de ocasiones, esta particular finca que cada semana abre Radio Sintonía para hablar con la gente que está vinculada al campo, a la ganadería o a la mar aquí en la isla. Nos encontramos en este mismo espacio, si quieren, el próximo viernes.
Agüita, agüita, que la rama está sequita. Marineros y barbudos, todos apuran la vida entre ramas de brezal que van al mar. Y con la resaca cuesta, el deseo se adormece aguardando un año más. ¿A quién amar? Agüita, agüita, que la rama está sequita. Agüita, agüita, que ya está bailando el sol. Thank you.
Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.